un éxito, pues construyó para sí una casa de marfil y edificó muchas ciudades fortificadas, dando la apariencia de ser el suyo un gobierno próspero. Además, hizo alianzas con varios reyes y obtuvo algunas victorias en sus batallas porque Dios era quien peleaba por Israel. Pero la mala influencia que su esposa Jezabel, mujer pagana, hija del rey fenicio Etbaal, había ejercido desde el principio sobre él, perduró a lo largo de toda su vida, dando frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra de un carácter decidido y de temperamento impositivo fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar las misericordias de Dios para con Israel, ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido. Bajo la influencia agostadora de su gobierno, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años había estado perdiendo su sentido de reverencia y de piadoso temor, y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y de Astarté. Se multiplicaban los templos de los ídolos y los bosquecillos consagrados a ellos, y en ellos se adoraba las obras de las manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios a todo, al sol, a la luna, a las estrellas. Mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego, el agua y el aire. Así la maldad del padre y la madre se transmitieron a los hijos y a los hijos de sus hijos. Hoy, sábado 5 de agosto de 2023, tendremos la lección número 152 de la historia sagrada titulada La caída de la casa de Acab, parte 3. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén, feliz sábado, muchas gracias.
Sábado bendito para todos.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Demos inicio a nuestro servicio cantando las estrofas del himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el Buen Pastor. A los corderos con amor, tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Protegidos los tendrá. búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos va, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Salvador.
Amén.
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 Bien, te damos la bendición de nuestro Padre Eterno para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar esta oración de inicio. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, ayúdanos a todos que nos pensáis de toda inteligencia para intentar todo lo que debemos hacer y estudiar. Cuida a todos los niños del mundo. Regálanos de tu amor todo lo que nos pide. En el santísimo nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias por la oración.
Amén.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Éxodo 20, 4 al 6, y dice, recordando aquí uno de los mandamientos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Amén.
Muy bien. Ha llegado el momento para que juntos repasemos la santa y justa eterna ley de Dios, sus 10 mandamientos. Los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y juntos podamos llevar a cabo esta lectura.
Primer mandamiento, no tendrás otros genios delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no era por inocente que hay que tener el segundo en vano. Cuarto mandamiento, acuerda el día sábado para santificarlo, seis días te harás y harás tú a tu obra. El séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagan él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu piedra, ni tu bestia, y tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 7 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Amén.
No matarás.
No matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hablarás, no usarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Cantemos este himno cuando venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adorna al Rey Señor. Él escoge por tesoro los niños amantes y en sus senos los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para él.
Como estrellas que brillan, son los niños
que le aman.
Son tesoros que adoran al Rey y Señor. Amén.
Amén.
Muy bien, veamos cómo fue entonces que la influencia corruptora de Acab, rey de Israel, se manifestó en ambos reinos, en el reino de Israel y en el reino de Judá. Acab comenzó a reinar en el año 38 del rey Asa y reinó por 22 años. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Dice así: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acad una imagen de acera, haciendo así Acad más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, de Jehová Dios de Israel. Primera de Reyes 16:30-33. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Acab entonces practicó la idolatría e incitó a Israel a practicarla. Siendo por naturaleza un hombre codicioso, Acab fue fortalecido y apoyado en el mal hacer por su esposa, que también era perversa. Siguió los dictados de su mal corazón hasta quedar dominado por el espíritu de egoísmo. Esta característica dominante de Acab influyó desastrosamente en la suerte del reino bajo sus sucesores, porque Acab no solo introdujo el culto de Baal en Samaria, la capital del reino, sino que bajo la dirección de Jezabel se erigieron altares paganos en muchos lugares que se le llamaban los altos, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia nefasta hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. Pero a pesar de su maldad, Dios en su misericordia dio a este rey y a Israel la victoria en varias de sus batallas, dándole a él y al pueblo la oportunidad de arrepentirse y de enderezar su camino. Sin embargo, el rey no obró conforme a la voluntad de Dios, y es así como en el caso de Ben-Hadad, rey de Siria, cuando fue derrotado, Acab le perdonó la vida oponiéndose a la orden dada por Dios mediante el profeta. De otra parte, y debido a su codicia y egoísmo, deseando tener la propiedad de Nabot a cualquier precio, Jezabel, su esposa, fraguó un complot contra Nabot, consiguiendo testigos falsos que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Por lo tanto, Nabot fue apedreado y Jezabel entregó aquella propiedad a Acab. Muy bien, y después de Acab, a su muerte, que ya sabemos que él murió disfrazado en una batalla en la que Dios no le había ordenado que fuera, en la que invitó a Josafat, rey de Judá, para que le acompañara, y que Micaías le había dicho que no fuera porque iban a perder esa batalla. Él así va, aún así va, porque él quiere recobrar la ciudad de Ramot de Galaad, que Ben-Hadad había ofrecido devolvérsela. Pero como todos los gobernantes de este mundo que no temen ni aman a Dios mienten, no se la había devuelto. Y entonces ahora a su muerte, Ocosías, el hijo de Acab, es quien asciende al trono y comienza a reinar en el año 17 del rey Josafat, pero reinó solamente 2 años. Muy bien, alguien que quiera llevar a cabo esta lectura acerca del reinado de Ocosías, hijo de Acab.
Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, y abundó en él, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira de Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Primera de Reyes 22:51-53. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano. Muy bien, entonces a la muerte de Acab le sucede en el trono su hijo Ocosías, quien de acuerdo al registro sagrado dice que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su gobierno fue corto, y él entró en una guerra desastrosa con Moab y luego cayó por una ventana y al enfermarse, en lugar de consultar a Dios si sería sanado, consultó a Baal-Zebú, dios filisteo de Crom. Y entonces el Señor envía a su profeta, al profeta Elías, para darle su sentencia de muerte. Por haber consultado a dioses falsos y no a Jehová, el Dios de Israel, el Dios vivo y eterno, tú morirás. La pregunta es, ¿cómo podría pensar este pobre rey en consultar al Dios vivo y eterno si no fue enseñado por sus padres a amarle, a temerle y a adorarle? Muchos se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son atraídos por las ciencias ocultas, los métodos de relajación y de meditación y todas aquellas prácticas que fomentan la creencia en un poder interior supremo capaz de hacer por el hombre lo que realmente solo Dios puede hacer por él. Y muchos se consideran muy sabios porque conocen muchas de estas prácticas, muchas de estas prácticas comunes hoy en nuestros días y comunes en antaño, que creen y hacen pensar que nosotros mismos podemos y tenemos en nosotros mismos el poder de sanarnos, el poder de prosperarnos, el poder de limpiar nuestra mente y llenarla de cosas positivas, que nosotros somos superhombres y supermujeres. Pero lo cierto, niños y niñas, es que solo Dios, el dador de la vida, también es quien puede sustentarla. Y este fue el gran pecado de Ocosías. Simplemente repetía lo que había aprendido. Muy bien. Y a la muerte de Ocosías, Jorán, hijo de Acab, fue quien comenzó a reinar en el año 18 del rey Josafat, y reinó por 12 años. Leamos entonces acerca del reinado de Jorán, hijo de Acab.
Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jorán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. No teniendo Ocosías hijos que pudieran heredar el trono, le sucedió su hermano Joram. Por eso dice reinado de Joram, hijo de Acab. Este fue el rey que gobernaba a Israel en los días del profeta Eliseo, quien pudo presenciar la misericordia de Dios mediante su siervo escogido en hechos como aquel en que las aguas de Jericó fueron sanadas, la curación de Naamán, el capitán del ejército sirio, de aquella terrible lepra que padecía. También fue en su tiempo cuando se llevó a cabo la resurrección del hijo de la tsunamita, cuando una comida envenenada fue sanada, y fue a este rey a quien Eliseo le aconsejó no ir ni por uno ni por otro camino para evitar el asalto del ejército sirio, pues Dios le revelaba al profeta los planes más secretos del rey de Siria en contra de Israel. Fue ante este rey ante quien Eliseo llevó al ejército sirio enceguecido y avergonzado y le pidió al rey que lo alimentase con pan y agua y que lo devolviese a su tierra. Fue ante este rey que Eliseo predijo que el sitio de Samaria acabaría de un día para otro. Pero nada de esto impresionó el corazón de este rey, y en cambio culpó al profeta por el sitio de Samaria y había ordenado que el profeta fuera decapitado, orden que Dios no permitió que fuese ejecutada. Muy bien, hemos encontrado algo repetitivo en estos tres reyes. Y es que dice, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No sé si recuerdan cuáles fueron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Bueno, si no lo recuerdan, aquí lo repasamos. Cuando los dos reinos se dividieron, las tribus del norte, las 10 tribus septentrionales que conformaron el reino de Israel, quedaron sin santuario, sin templo, sin arca, donde ir a adorar a Dios. Las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que conformaron el reino de Judá, quedaron entonces con su templo en Jerusalén, donde se podía adorar a Dios de acuerdo a todo el sistema de ritos y sacrificios que Dios había establecido desde el desierto para que se comunicara Dios con el pueblo y el pueblo presentara sus ofrendas ante Dios. Pues Jeroboam lo que hizo fue construir dos altares, uno en Betel y otro en Dan, allá en las tribus septentrionales, para evitar que el pueblo de Israel fuese al reino de Judá a adorar a Dios como Dios lo había establecido. Y de esa manera se empezó a corromper también Israel. Y ahora no solamente adoraban en ese par de altares que Dios no había ordenado construir, sino que se habían corrompido con toda práctica idólatra de los pueblos paganos. Muy bien, niños y niñas. Entonces, ¿qué hicieron Acab y sus hijos Ocosías y Jorán ante los ojos de Dios?
Se hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
Se entregaron al pecado.
Hicieron pecar a Israel.
Hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
Muy bien. Así fue, tristemente, Acab y sus hijos Ocosías y Jorán hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero en esas lecturas encontramos claramente por qué hicieron lo malo. Todos ellos quebrantaron el segundo mandamiento, haciéndose por ello culpables de quebrantar los 10, construyendo imágenes, adorándolas, y haciendo que el pueblo también las adorara. Por eso Dios castigó la maldad de los padres sobre los hijos.
Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primera de Crónicas 29:13. Cantemos este himno, tu pueblo jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, con triunfantes voces hoy canta tu loor, por todas tus bondades que vas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh
llena nuestras vidas de fuerza y fe y valor. Impártanos tu gracia, gracia celestial, que siempre te brindamos adoración leal.
Amén.
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 Amén. Ciertamente el pueblo de Dios no puede con sus ojos humanos verle. No podemos tampoco palparle con nuestras manos. No podemos nosotros intentar representarlo de alguna manera, pero Él ha prometido estar con nosotros y sí podemos sentirlo, sí podemos sentir su presencia a través de su Santo Espíritu, sí podemos sentir que nos oye, que nos ve, que nos cuida por todas las bondades y las misericordias que Él nos da cada día. Y con triunfantes voces es que podemos acercarnos a Él, cantándole, alabándole, rindiéndole adoración leal. Él no nos pide que nos inclinemos ante ninguna obra humana para hacernos una idea de que, por portentosa o grande que sea, ahí está representado Él. El edificio más grande o la estatua más inmensa que podamos ver en esta tierra no puede representar de ninguna manera a nuestro Dios vivo y eterno que habita en los cielos. Y entonces esta es la forma en que Él quiere que nosotros le adoremos, humildemente, de rodillas, elevando nuestra mente y nuestro corazón hacia el trono de su gracia y entendiendo y reconociendo que Él es el único que puede obrar en nuestro favor, el único que puede darnos vida, el único que puede sustentarnos y el único que puede guiar nuestros pasos por sendas seguras. Muy bien, ahora veamos entonces, por otra parte, el reino de Judá. Por la parte del reino de Israel, todo era corrupción e idolatría, y padres e hijos iban heredando esa condición, esa práctica y esa tendencia. Ahora miremos en el reino de Judá. Comencemos con Josafat. Comenzó a reinar, bueno, leamos entonces aquí en el reinado de Josafat. Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura.
Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 28 años, 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azubá, hija de Zimri. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaban incienso en ellos. Y Josafat hizo paz en el rey de Israel, con el rey de Israel. Primero de Reyes 22, 41 y 42. 44. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Brian, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pero entonces, ¿quién era Asa? El padre de Josafat. Dice el registro sagrado en Primera de Reyes 15, 11 al 14, que Asa, rey de Judá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como lo hizo el rey David. ¿Por qué? Porque quitó los ídolos que sus padres habían hecho y también sacó del país a los sodomitas, es decir, a los homosexuales, a todos los que tenían aquella práctica que Sodoma y Gomorra había practicado y por la cual el juicio de Dios cayó sobre ellas, quemándolas con fuego y azufre. A su madre Asa no le permitió ser reina porque ella había hecho un ídolo de acera. Y Asa quemó ese ídolo junto al arroyo de Cedrón. Y el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Cuando muere Asa, en el año cuarto del reinado de Acab, entonces comienza a reinar Josafat su hijo. Y nos dice aquí el relato sagrado que Josafat anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él y haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Pero, tristemente, allí comienza algo que va a corromper al reino de Judá, además de que algunos lugares altos no habían sido quitados tampoco. Dice que este rey hizo alianza y acuerdos de paz con el rey de Israel. Algunos de los acuerdos de paz entre los reinos era establecer casamientos o alianzas matrimoniales entre los hijos de los reyes, el hijo de un rey con la hija de otro rey, para de esa manera hacer más fuertes a los reinos y establecer lazos de amistad y de simpatía. De manera que su hijo Jorán, aquí también hay otro Jorán para no confundirnos, hay un Jorán en Israel y hay un Jorán en Judá. Estamos hablando ahora de Jorán. Jorán, el hijo de Josafat, tomó por esposa a Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Otra mujer perversa. Además, el rey Josafat trabó amistad con Ocosías, el rey de Israel, en su tiempo, el cual era dado a la impiedad y habían hecho negocios para construir naves que fuesen a Tarsis. Estos negocios no fueron aprobados por Dios, quien le envió reprensión a Josafat por esa alianza con Ocosías y las naves se rompieron. De este modo, entonces ahora vamos a ver que con la presencia de Atalía en Judá se estableció un vínculo familiar entre los gobernantes de ambos reinos y siendo que es más fácil propagar una práctica pecaminosa, un error, corromper y desviar antes que sacar del error, del engaño y de la maldad, desde los días de Josafat se abrió la puerta en Judá para Acab y para su descendencia. Muy bien, entonces ahora vamos con Joram, hijo de Josafat, y su esposa Atalía. Él comenzó a reinar en el año quinto del rey Joram de Israel, el hijo de Acab, y este Joram de Judá reinó 8 años. Muy bien, alguien que quiera llevar a cabo esta lectura para ver un poco acerca del reinado de Joram, hijo de Josafat.
En el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab, Atalía fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 8, 16 al 18. Fue elevado, pues, Joram al reino de sus padres, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Y también a algunos de los príncipes de Israel. Segunda de Crónicas 21:4.
Amén. Muchas gracias, Carlos, por guiarnos en la lectura. Veamos cómo de un reinado de un rey bueno que está siguiendo el ejemplo del rey David, como es el rey Asa, viene su hijo Josafat, que también camina en el sendero de la obediencia al Señor, pero que permite que su hijo Jorán se case con la hija de Jezabel y de Acab para establecer alianzas entre los dos reinos y romper aquella separación, que valga la expresión romper, porque se quebranta aquella separación que había entre los dos reinos y ahora lo que se trata es como de unirlos. Israel se había apartado de Judá y Judá se había apartado de Israel porque unos querían alabar a Dios y otros no querían alabarle. Y entonces ahora se establece esta alianza. Y es tan fuerte la influencia del mal sobre el bien que dice el relato sagrado que en vez de Jorán seguir en el camino de su padre Josafat y en los caminos de su abuelo Asa, este rey anduvo fue en los caminos de los reyes de Israel. La influencia de su madre Atalía, hija de Acab y Jezabel, fue muy poderosa sobre él. Y cuando se hizo fuerte en el reino, como lo dice en Segunda de Crónicas 21:4, mató a sus 6 hermanos, que eran mejores que él. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la costumbre pagana, se mataba a los otros hermanos para evitar una rebelión o una sublevación o una conspiración contra el rey que estaba en ejercicio. Pero Dios nunca había mandado que se hiciera eso. Dios nunca ordenó que el rey que ascendía al trono matara a sus hermanos de sangre para impedir una rebelión. Este Jorán de Judá fue muy atrevido y construyó lugares altos en los montes de Judá para adorar ídolos falsos, e hizo que los moradores de Jerusalén y todos los moradores de Judá fornicasen en pos de ellos. Ellos tenían el templo construido a Jehová en Jerusalén, pero este hombre, ya pervertido por la influencia de su madre Atalía, construyó esos altares para esos ídolos falsos. Por todo esto, Dios envió una plaga a todo el pueblo de Judá, a los hijos del rey, a sus mujeres y a todo cuanto tenía. Y el rey fue herido con una enfermedad incurable de los intestinos, hasta que 2 años después, por causa de esta penosa enfermedad, se le salieron los intestinos. Aquí vemos nosotros lo que es la apostasía y lo que es el pecado por yerro. En el caso de Jorán se trataba de apostasía que cada vez era más amplia, porque apóstata es el que una vez ha conocido cuál es la voluntad de Dios para él y se aparta. Y el que yerra es el que cae en pecado porque desconoce que existe una ley que condena la acción que él está ejecutando y la llama pecado. Pero Jorán estaba actuando con la mano alzada, con un pecado abierto, con un pecado de rebelión, con un pecado de soberbia, con un pecado mediante el cual él desafiaba al Dios vivo y eterno. Muy bien, veamos entonces ahora que a la muerte de Jorán por esta enfermedad de sus intestinos, quien sube al trono es Ocosías, hijo de Jorán. Él comenzó a reinar en el año 12 del rey Jorán, hijo de Acab, y apenas reinó 1 año. Les hemos puesto este cuadrito aquí, esto no es para aprendérselo de la noche a la mañana, pero ustedes niños y niñas y todos los asistentes podrán entonces ver que a partir de Acab y de Josafat, sus hijos, sus descendientes tuvieron nombres iguales, pero sus reinados fueron en sentido inverso. En el reinado de Acab le sucede Ocosías y luego Jorán, ambos hijos de él. En el caso de Josafat le sucede su hijo Jorán y luego el hijo de Jorán, Ocosías. Por lo tanto, hubo un Ocosías y un Jorán en Israel, y también hubo un Jorán y un Ocosías en Judá. Muy bien, leamos ahora un poco acerca del reinado de Ocosías, hijo de Jorán, en Judá. ¿Alguien que quiera leer?
También él, Ocosías, rey de Judá, anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo, pues, lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siram, de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jerael de las heridas de que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió a Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, su tío. Y hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaban enfermos. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias por la lectura. Muy bien, entonces, cuando muere Joram, Joram de Judá, los habitantes de Jerusalén hicieron rey a Ocosías, pero Ocosías era su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores de Joram. ¡Qué cosa más curiosa! Cuando Joram se había firmado en el trono, había matado a todos sus hermanos, y eran 6. Y ahora, todos sus hijos, excepto el menor, fueron muertos. El que a hierro mata, a hierro muere. El pecado que se comete contra otra persona y contra Dios, tarde o temprano regresa también a la persona que lo ejecuta. Vemos entonces que Joram de Israel era el tío de Ocosías. Y muy probablemente, tal vez, Ocosías de Judá se llamó Ocosías porque su madre Atalía amaba mucho a su hermano Ocosías de Israel y dijo, ay, pongámosle a este hijito el nombre de mi hermano. Por eso dice que era su tío. Hasta aquí nosotros habíamos estudiado en lecciones pasadas. Habíamos visto parte por parte, pero ahora ya de manera resumida, vemos entonces cómo aquellos pecados practicados en Israel ahora se practican en Judá. ¿Cómo entonces se cumple la palabra del Señor, que jamás se contradice? Porque el Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y además de que no te las hagas, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, un Dios, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad. A esto llama el Señor maldad, a la idolatría, a la adoración de imágenes. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero siempre deja una puerta abierta de misericordia. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. La idolatría, niños y niñas, se había enseñado y se había heredado de padres a hijos, y todos los que se complacían en ella arrastraban al pueblo a adorar a dioses falsos. Ahora bien, ¿por qué se habían separado inicialmente los reinos? ¿Por qué el Señor pide también en este tiempo que nosotros nos separemos, si es necesario, aún de nuestras familias? Aún de abuelos, de tíos, aún de vecinos, aún de amigos muy queridos. No es la primera vez, no es la primera vez que el Señor lo pide. Antaño el Señor también se lo pidió a Abraham, cuando le dijo,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3.
Amén. Dios pide de nosotros, niños y niñas, que nos mantengamos apartados y separados del pecado y de toda la corrupción que contamina. Debemos amar a nuestros semejantes, debemos amar a nuestros familiares, debemos compartirles del amor de Cristo, del hermoso plan de salvación, de la obra suprema que ha sido hecha para ser nosotros rescatados del pecado y reconciliados con Dios mediante los méritos y el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. Pero el Señor también nos pide que pongamos una línea divisoria entre nuestros parientes no creyentes y nosotros, entre nuestros amigos o vecinos que una vez conocimos y que no se complacen en temer y en amar a Dios. Cuando nosotros sabemos que alguno de nuestros conocidos, familiares, parientes, cercanos o lejanos, o amigos o vecinos, tienen prácticas corruptoras, prácticas degradantes, prácticas idolátricas, prácticas que el cielo condena, el Señor nos llama a salir de la comunión con ellos, a salir de toda relación, a salir de toda familiaridad, porque el Señor nos quiere limpiar de toda mancha de pecado y hacernos hijos suyos. Y es que un santo no es el que hace milagros o el que lleva una aureola encima. Santo es el que se aparta del pecado para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el Señor, juntadme mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Porque no es fácil. No es fácil renunciar a los afectos. No es fácil renunciar a la compañía de aquellos que nosotros amamos y que dicen amarnos. De aquellos que nos tratan bien, que nos hacen favores, que nos hacen regalos, que nos dicen palabras lindas, que nos impulsan tal vez a muchas cosas. Pero y que no necesariamente son malos a nuestros ojos, pero sí hacen lo malo delante de Jehová. Se complacen en seguir el camino de Acab, el camino de Jezabel, el camino de todos los reyes que se corrompieron y aún los de Judá, que tienen ídolos, que adoran imágenes, que llevan medallitas y escapularios, que le rezan a una estatua, que creen en santos y en santas. El Señor nos pide que entonces controlemos nuestros afectos y que le demos nuestros afectos a Él. Y Él también nos dice que nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, viene a ser todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y Él nos extiende una familia tan grande, niños y niñas, que nosotros no la conocemos. Y ustedes han llegado a ser parte de mi familia. Y todos los aquí presentes yo los considero parte de mi familia. Los amo y me gozo por su presencia en mi vida. Y espero que ustedes, de igual manera, amen y se gocen por la presencia en sus vidas de todos los aquí presentes. Y aparte de nosotros, hay muchos otros más en esta tierra que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y oran por ustedes cada día, porque oran por sus hermanos y por todos los que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. De manera que esto que acabamos de leer es muy importante para tenerlo en cuenta, porque cualquier puertica que nosotros abramos en nuestro corazón o en nuestra familia, para que llegue alguien con una influencia corruptora, esa influencia corruptora como la de Atalía va a causar graves desastres en nuestra vida y en todo lo que nos rodea, porque el mal permea todo y el bien es muy difícil entrar a practicarlo porque la naturaleza humana caída siempre se resiste a hacer cambios positivos que requieran esfuerzo y sacrificio. Muy bien, niños y niñas. Pregunta, ¿cómo fue que la influencia de Acab se introdujo en el reino de Judá?
Porque se casó con María Antonia.
Así es, ustedes han estado muy, muy atentos. Por el casamiento de Atalía con Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, aquella mujer perversa, hija de Acab y Jezabel, perversa como sus padres, fue como los dos reinos que una vez se habían separado, ahora estaban unidos en la apostasía y en la maldad. La casa de Acab ahora estaba no solo en Israel, sino también en Judá, con la presencia y la influencia de esta mujer Atalía. Porque mediante el matrimonio se establecen relaciones estrechas no solo de afecto, sino también de influencia, de modo que los hábitos, los gustos, las creencias, las prácticas, la devoción o la impiedad, la pureza o la vileza del corazón, el egoísmo y la terquedad, o el amor y la bondad, se heredan de padres a hijos. Es por eso que generalmente, en toda casa, en todo hogar, en todo matrimonio, en toda nueva familia, los gustos alimenticios de la madre son los que se practican en el hogar. Como ella es la encargada de realizar los alimentos, ella es la que mayor influencia ejerce sobre el hogar. No quiere decir esto que sea necesariamente así, pero es la regla general. Y toda regla tiene su excepción. También es muy común que los hábitos del padre, los hábitos de laboriosidad, los hábitos de trabajo, los hábitos de limpieza, los hábitos de honradez, de honestidad, sean practicados y seguidos por la esposa y los hijos. Pero cuando el padre es disoluto, cuando el padre es cargado de vicios, cuando el padre es irresponsable, cuando el padre es borracho, cuando el padre es blasfemo, es mucho más difícil para los hijos aprender buenos hábitos. Pero no imposible, niños y niñas. Porque Dios permite, si nosotros se lo pedimos, que aquella cadena de actos repetitivos de maldad pueda ser cortada en cualquier momento. Por eso Él dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ustedes, niños, y nosotros los adultos, podemos cortar aquella cadena de pecado y maldad que hemos heredado de nuestros padres y empezar a caminar con humildad y con obediencia delante de Dios, haciendo esfuerzos propios porque tenemos que hacerlos y pidiendo que el Señor haga por nosotros la parte que no somos capaces de hacer. Que a través de su Espíritu nos impresione, nos impulse y nos rodee de personas que puedan ejercer una influencia positiva sobre nosotros. Un abuelo, una abuela, un tío, un hermano en la fe, un primo, un pariente. A menos que los hijos decidan voluntariamente apartarse de todo aquello que sus padres les enseñaron erróneamente y se vuelvan sinceramente a Dios, la cadena de maldad continuará y los juicios de Dios caerán sobre los impenitentes y sus descendientes. Ahora les pregunto, ¿no es acaso lo que vemos en el mundo y en nuestra nación hoy? Gobernantes ambiciosos, codiciosos de dinero rápido, bastante, fácil y como sea, que les gusta guardar dinero en maletas, en cajas, dinero que no pasen por los bancos para que nadie sepa de dónde salió ese dinero, ni para dónde va, ni quién se lo dio. gobernantes egoístas, mentirosos, engreídos, tiranos, adúlteros, calumniadores, practicantes de la brujería, la hechicería, la santería, que no aman ni temen a Dios, sino que blasfeman su santo nombre. Y sus pobres hijos, como lo vemos hoy, que no saben ni creen que hay un Dios en los cielos que todo lo ve y todo lo oye, siguen las pisadas de sus padres y se precipitan hacia su ruina. Eso lo estamos viviendo en esta nación y en el mundo entero.
La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Cantemos este himno.
A Dios sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo dio. Tiempo de su vida muriendo en la cruz, que abrió los portales de gloria y exaltado Jesús es el Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he had taught us, great things he has done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltad a Jesús, es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva sus hijos del yugo del mal.
Amén. A Dios sea toda gloria. Muy bien, leamos entonces ahora en Profetas y Reyes, página 159. Como tenemos dos lecturas a la izquierda y a la derecha, podrían leerlo dos personas.
Jorán, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel, cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente un año, y durante este tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba a orar impíamente. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo en ojos de Jehová. Segunda de Corintios, de Crónicas 22 al 3. Segunda de Reyes 8:26-27. Vivía todavía su abuela Jezabel, y él se alió. Audazmente con Jara, con Jara de Israel, su tío.
Mientras Ocosías visitaba a su tío en Jezreel, Dios indicó al profeta Eliseo que mandase a uno de los hijos de los profetas, a Ramón de Galaad, para ungir a Jehú, rey de Israel. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban entonces empeñadas en una campaña militar contra los sirios de Ramot de Galaad. Jorán había sido herido en batalla y había regresado a Jezreel, dejando a Jehú encargado de los ejércitos reales. Profetas y Reyes, página 159. Amén.
Amén. Muchas gracias. Creo que fueron Miguelito y Brian quienes leyeron.
Y Chaira.
Ay, Chaira. Muchas gracias, Miguelito y Chaira. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Quién debía, por orden de Dios, ser ungido como nuevo rey de Israel? Amén, Jehú debía ser ungido como nuevo rey de Israel. Y aquí encontramos en esta lectura algo interesante, y es que ahora las fuerzas de Israel y de Judá estaban unidas combatiendo contra los sirios. Ya no son dos reinos separados, sino que Ocosías de Judá se ha aliado con su tío Jorán de Israel y están peleando conjuntamente. Pero como Jorán fue herido, entonces él se retiró a Jezreel a descansar y a recuperarse de su enfermedad o de sus heridas causadas allí en la batalla. Y entonces Jehú es el encargado, lo dejan como encargado de los ejércitos reales de Jorán, rey de Israel. Es decir, Jehú era un militar. Y al ungir a Jehú, el mensajero de Eliseo declaró, porque fue a través del profeta Eliseo que Dios envía esta orden, búscate a un profeta para que lo unja. Al ungirlo entonces, se le declara, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y luego dio solemnemente el profeta a Jehú un encargo especial del cielo. El encargo fue, el Señor te manda, herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab. Y de esta manera, Dios cumpliría su sentencia sobre la casa de Acab. Escrito está en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Y qué ha dicho Dios en la antigüedad para los habitantes de ese mundo? ¿Y qué habéis dicho para nosotros que habitamos este mundo moderno? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí está la respuesta para muchas personas que se preguntan, ¿por qué nacen tantos niños con esta o con aquella enfermedad rara huérfana? ¿Por qué muchos niños nacen con tantos problemas? ¿Por qué suceden X o Y situaciones en ciertas familias? ¿Por qué pasan cosas que uno no espera que sucedan en los hogares? Porque la maldad de los padres se castiga sobre los hijos. Pero siempre está la promesa de Dios, que hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Quiera Dios que todos los aquí presentes nos gocemos cada día en amar a Dios, en temerle y en guardar sus mandamientos. Tengamos presente que la idolatría degrada la imagen de Dios en el hombre, corrompe y destruye toda fibra moral, porque hay una ley natural que nos enseña lo siguiente. Leamos aquí estas dos porciones. Invito al hermano Juaco a que él nos colabore y también de pronto al hermano Dick para que nos colaboren con estas dos lecturas finales.
En Patriarcas y Profetas, página 490, escrito está: por la contemplación somos transformados. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede habituarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Y en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 85, el Señor dice: por la contemplación somos transformados. Aunque formado a la imagen de su Hacedor, el hombre puede educar de tal modo su mente que el pecado que una vez despreciaba llegue a ser un placer para él. Al dejar de velar y orar, deja de proteger la ciudadela, el corazón, y se corrompe con el pecado y el crimen. La mente se envilece y es imposible elevarla de la corrupción mientras es preparada para esclavizar los poderes morales e intelectuales y ponerlos bajo el dominio de pasiones groseras. Ha de mantenerse una guerra constante contra la mente carnal y necesitamos ser auxiliados por la influencia refinadora de la gracia de Dios, la cual atraerá la mente hacia arriba y la habituará a meditar sobre cosas puras y santas. Palabra de Dios.
Amén. Amén. Recordemos entonces estos pensamientos. Aunque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, la idolatría degrada esa imagen de Dios en el hombre, corrompe y destruye toda fibra moral. Esta es una ley natural. Todo lo que nosotros contemplamos nos transforma. Si contemplamos crimen y maldad, si ustedes niños se habitúan a ver películas de violencia, de guerra, de muerte, de crimen, nada de esto los va a aterrorizar ni nada de esto les va a parecer repulsivo. Si ustedes dedican su tiempo a jugar lo que no conviene, con maquinitas, con un montón de cosas que hacen que la mente deje de razonar y de pensar, ustedes se volverán autómatas y actuarán sin darse cuenta de lo que están haciendo. Pero si ustedes se gozan en aprender de la palabra de Dios todas estas historias que han dejado para nuestro conocimiento, para nuestra ilustración, para nuestro ejemplo, para nuestra educación, para nuestra enseñanza, para que entendamos que todo tiene una causa y tiene una consecuencia y no repitamos lo que otros hicieron en la antigüedad, podremos ser salvaguardados porque la palabra de Dios es nuestra única y segura salvaguarda.
Amén.
Amén.
Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. Cantemos este himno. Prefiero mi Cristo.
Hermano Dick.
Ok. Enciendo mi micrófono. Gracias. Prefiero mi Cristo al vano oro pel, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
He's fairer than lilies of the rarest blue. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead, than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today.
Amen.
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 Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio, así que invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre Eterno, te damos gracias por tus maravillas, por tu misericordia, por tu bondad y por todos los niños que pudieron aprender hoy, Padre Celestial, de nosotros los adultos, para recordar en nuestros corazones que no debe de existir el mal ni tener amistades que no nos convienen. Y saber, Padre Celestial, que nos has ido encaminando cada día para llegar a la salvación. Amado Dios, te suplico que todos los que estamos reunidos a través de Zoom, Señor, hoy podamos descansar en ti y podamos, Señor, seguir aprendiendo como hasta ahora. Bendice cada familia, cada niño. Bendice a Ana Milena y a su familia por permitir, Señor, que este espacio sea tan agradable. Amado Dios, quedamos en tus santas y preciosas manos, deseando, Señor, que el resto de día nos acobijes, Padre Celestial, con tu amor y tu bondad. Te entregamos este día en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Lili. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brinde sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia. Y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por habernos prestado la vida para encontrarnos una vez más en este sábado. Y le rogamos, si es su voluntad, extendernos la que nos permita una nueva reunión el próximo sábado 12 de agosto del 2023, para tener la lección número 153 de la Historia Sagrada, titulada La Caída de la Casa de Acab, parte 4. A todos les extendemos nuestro cálido y fraternal abrazo en este día, deseando que la bendición del Señor les sea concedida a cada uno, y que el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones crezca cada día más de unos para con otros.
Amén.
Amén. Feliz sábado para todos.